la señora ministra de Comercio Exterior, Cielo Rusín, que nos atiende a esta hora. Ministra, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia.
Pues como siempre, considerándola por la cantidad de trabajo que tiene usted en este momento encima, pero además con un escenario ya pues planteado por el presidente de la República, se cancela la Comisión Asesora de Exteriores, el presidente reitera que quien toma las decisiones en política internacional es él, y se va para la China, y ya Estados Unidos está mandando razones. ¡Uy, qué bueno que es el café de Centroamérica! ¡Uy, qué lindas que son las flores del Ecuador! Ministra, ¿se puede abrir mercado con la China y mantener el de Estados Unidos? ¿O aquí aplica el amigo de mi enemigo es mi enemigo?
A ver, Julio, yo creo que no solamente se puede, sino que yo creo que es una apuesta loable, digamos pragmática, aquí se habla mucho de pragmatismo, y que está muy en consideración y muy a tono con la coyuntura que estamos viviendo y con esa apuesta de diversificación que ya teníamos de nuestro mercado, de nuestro comercio, desde antes de las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump. Y aquí el punto es que nadie podría desconocer lo estratégico que es este mercado para cualquier economía del mundo, y valga decir, se ha generado como una serie de tergiversaciones en cuanto al alcance de estos acercamientos. Casi que se ha pretendido satanizar una relación, digamos, y una apuesta en la que ya están encaminados más de 100 países en sentido global, en la que están la mayor parte de los países de América Latina desde hace tiempo. Esta es una apuesta que no se generó ahorita, tiene desde 2013 por parte del presidente Xi Jinping, y nosotros digamos que ya estos acercamientos se han anunciado desde hace ya bastante rato, y acá lo que es llamativo es que hay quienes pretendan que tengamos que consultar las políticas comerciales o las relaciones internacionales con algunos sectores, particularmente casi que como pidiendo permiso, cuando nosotros hemos asumido esta coyuntura desde la dignidad. Digamos, en los diferentes escenarios hemos tenido conversaciones más bien positivas. A mí me llama mucho la atención porque pues he sido interlocutor de primera mano con el gobierno de los Estados Unidos, y no con ese sentido reverencial, sino muy precisamente con un sentido diplomático, pragmático, en el que hemos puesto de presente la gran inequidad que existe hoy en materia comercial con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de regirnos un acuerdo, y el desequilibrio que se aumentó con esas medidas tomadas, en las que también se cobijó a Colombia, desconociendo ese acuerdo existente. Entonces, acá no se trata de decir que es o el uno o el otro. Nosotros no estamos hablando en ningún momento, ni estamos pensando ni orientando una política de separación o de romper de las relaciones con Estados Unidos. No sé de dónde surgen como esos demonios. Tampoco creo que Estados Unidos tenga ningún interés de un rompimiento de las relaciones comerciales con Colombia, que ha sido en la práctica dentro de la región el socio principal estratégicamente hablando. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, y valga decir otra cosa, Julio, que la opinión pública de pronto desconoce, que somos de los pocos países de la región digamos que tiene más medidas en sentido de protección comercial respecto al mercado de la China. Aquí se ha querido dar a entender que nosotros estamos casi que entregando nuestra economía, estamos haciendo una apuesta peligrosa, retando a los Estados Unidos y abriéndole las puertas al comercio chino para que acaben con nuestra pequeña empresa o nuestras medianas empresas. Nada más falso y alejado de la realidad. Aquí lo que se trata es, digamos, de tener en cuenta un mercado que es muy importante en esta coyuntura, dentro de esa apuesta de diversificación, unos acercamientos que ya venían de tiempo antes, que eso se hace también en el marco de la presidencia pro tempore que acaba de asumir Colombia el pasado 9 de abril, una apuesta también de acercamiento como región, y en la que los demás países de América Latina, tienen más de 100 economías del mundo, vienen avanzando hace mucho tiempo, antes que nosotros, incluso incluso, y que nosotros no podemos, por un sentido de temor reverencial, digamos, echar para atrás, máxime cuando Estados Unidos está manejando una política absolutamente impredecible, en la cual ni siquiera es Argentina, que tiene tan excelentes relaciones en sentido político, El Salvador, que han sido en apariencia tan cercanos a la ideología del gobierno actual de los Estados Unidos, no han tenido ningún favoritismo. Y Colombia, que en sentido práctico ha tenido a Estados Unidos como un socio privilegiado, se ha visto igualmente grabado que los demás países. Entonces yo creo que aquí ha sido más la tergiversación, el temor infundado de algunos sectores que no quieren ver de pronto con un sentido de realidad lo que está ocurriendo, y esos esfuerzos que hace el gobierno para precisamente, en medio de una coyuntura tan compleja, preservar los intereses de la nación, nuestros sectores económicos, ver esto como una oportunidad de fortalecer nuestra canasta exportadora, y pues acá no podemos aventurarnos a hacer ya un balance de todo lo que nos va a pasar con el gobierno de Estados Unidos, con un simple acercamiento que ya estaba anunciado, en el cual estamos trabajando, y solamente basándonos en especulaciones.
Sí, ministra, pero es que las reacciones llegan desde Estados Unidos, las advertencias llegan de Estados Unidos. La frase de ayer es del enviado especial para el hemisferio, el embajador para América Latina. Hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué Estados Unidos no le dice lo mismo que nos está diciendo a nosotros a Brasil, a Perú, a Chile? Esos tres países tienen como primer socio comercial a la China. Y nosotros tenemos como primer socio comercial a Estados Unidos, y Estados Unidos solo se mete con nosotros. ¿Por qué?
Muy buena pregunta, Julio. Esos son los análisis que hay que hacer, porque es que nosotros de nada nos ha servido tenerlo como principal socio comercial, y por ejemplo esa serie de anuncios de como casi que de amenazas, pues es una afrenta incluso a nuestra nación, a nuestro principio de soberanía, de autodeterminación que tenemos, al sentido que somos una democracia. Acá hay un mandato popular que nos rige. El presidente de la República es quien debe orientar la política internacional, la política comercial, y no estar dependiente del capricho de momento de un gobierno absolutamente impredecible para, digamos, orientar los destinos de nuestra economía, de nuestro comercio. Eso sería lo reprochable, lo inconveniente y lo cuestionable. Aquí estamos obrando con un sentido de absoluta responsabilidad. Y pues a mí me llama la atención también esas comunicaciones que se han hecho públicas en estos días, porque es que esto fue parte de la conversación que tuvimos con el representante comercial de los Estados Unidos, con ese señor Ginn, cuando estuvimos allá en Washington, parte de la conversación que ya tuvimos con el señor Watson cuando nos visitó en Colombia hace pocos días. Allí preguntaron por esa relación con China, y la verdad es que respondimos con total tranquilidad, con total dignidad, en el sentido de incluso atendieron nuestras razones y guardaron silencio. ¿En qué sentido? ¡Ey! Nosotros tenemos con ustedes una balanza deficitaria. Por otra parte, son nuestro socio privilegiado. Por otra parte, hay un mito con la relación con China, y pues no se puede pretender satanizar a un socio estratégico comercial que nos está abriendo sus puertas y nos está diciendo, vengan, nosotros somos una oportunidad de complementariedad con su mercado, tenemos mucho para aportarle también a su país. No en el sentido de venir a aprovecharse de nosotros, sino al contrario. Está diciendo, en esta coyuntura, venga, que tenemos intercambios para hacer también y fortalezcamos esta relación. Mal podríamos nosotros decir no por un temor reverencial o por un respeto a una relación que de alguna manera ya rompió de manera unilateral con los términos que nos regían en el marco de ese acuerdo comercial, porque hay una ruptura que yo no sé si estamos desconociendo. Por momentos uno tendrá la impresión de que aquí quien inició este proceso de ruptura de esa relación fue Estados Unidos, nosotros en ningún momento. Al contrario, Julio, hemos sido absolutamente diferentes, les hemos reconocido sus inquietudes, hemos trabajado en levantamiento de barreras de lo que es lo que ellos denominan irritantes. En principio eran 17, ahorita estábamos hablando de 7 solamente. Nosotros hemos sido juiciosos, digamos, en nuestra parte de la relación, honrando nuestros compromisos en el marco del acuerdo. Acá se generó toda una serie de temores, expectativas, salían titulares a pesar de los comunicados de prensa, a pesar de que dimos una rueda de prensa en el sentido de que no habíamos tomado una medida en cuanto a el sector automotriz y los compromisos asumidos en el marco de Naciones Unidas, de esos protocolos, estándares de seguridad vial, que afectaban eventualmente de manera inminente el comercio comercio con los Estados Unidos de ese sector particular, y aquí eso se tejieron cualquier cantidad de especulaciones y muchos titulares de prensa, es que se suspendieron, es que se tomaron medidas, y yo lo que quiero decir es, mire, hasta en eso nosotros fuimos absolutamente diferentes.
Disculpe, incluso, pero, ¿sí? ¿Usted cree que pueda tener que ver? Mire, yo estoy en una página que se llama usafacts.org y habla de las ayudas que Estados Unidos envía a países en el extranjero. Si usted ve el mapa de nuestra región, el país que más dinero recibe es Colombia. Tienen los números del 2023 y hablan de 700 millones de dólares. En comparación, Brasil, por ejemplo, recibió la décima parte, cerca de 70 millones de dólares. ¿Usted no cree que eso a lo mejor tiene un factor a la hora de tener mayor expectativa en cuanto a solidaridad por aliado?
Yo lo que creo es que me atengo a la realidad, y es que en la actualidad todo eso que venía del pasado, de ese sistema de ayuda, de cooperación, etcétera, es algo de lo que viene desmantelando la política actual del gobierno de los Estados Unidos. Precisamente ahí hay un corte de todo eso dentro de esa apuesta de America First. Ellos están rompiendo con todo ese sistema de ayuda, de fortalecimiento de las relaciones internacionales a través de ayuda tipo humanitario, de ayudas para diferentes sectores estratégicos, y pues en la actualidad no podríamos aventurarnos a hablar de unas medidas que no se han tomado y de hechos que están por venir, y lo que sí no podemos obrar es con un temor reverencial en un momento que tenemos que obrar con responsabilidad y con absoluta dignidad también de cara a la defensa de los intereses de nuestro país, porque para nosotros no es América First, sino Colombia primero, y eso es lo que estamos defendiendo.
Y el hecho, ministra, en Colombia tampoco cayó muy bien luego de ese anuncio del presidente Gustavo Petro ayer, lo que asegura tanto la ANDI como Analdex como ANCHAM, tres de los gremios más importantes del país, es que esto nos puede causar mucho daño, y hay mucha preocupación sobre todo en los empresarios colombianos, por eso que usted dice, ¿cómo hacer a Colombia primero? Y esa es mi pregunta. Esto, pues, ¿cómo se impedirá para que haya una distorsión en el mercado, prácticas de competencia desleal y que no se llene esto de productos de China que puedan afectar a los productores nacionales?
A ver, todo eso que se refiere de verdad es que es del orden del mito. A mí eso me recuerda cuando el estallido solar que se estaban metiendo los puntos del lado. Pretender que nosotros con estos acercamientos vamos a abrir al comercio chino las puertas para que destruyan nuestra pequeña y mediana empresa, cuando son, digamos, como que la principal orientación de nuestra política de reactivación económica y de reindustrialización es precisamente beneficiar estos sectores de la economía que queremos fortalecer de cara a una industrialización deseada y que es una apuesta del gobierno, pues sencillamente pues es un despropósito. Evidentemente, y es lo que estoy diciendo, yo hablo de términos prácticos, no vas a en deducciones sin fundamento. Incluso en la actualidad y recientemente, Colombia en la región es el país que más tiene medidas de defensa comercial con la China. Incluso, como acá bien lo acotaba Julio, nosotros, a diferencia de los demás países de la región, hay 20 países de América Latina que ya hacen parte de esto que se ha llamado la ruta de la seda o la franja de la seda, es decir, en el sentido de abrir, digamos, relaciones económicas, comerciales, estratégicas para algunos sectores que se pueden ver beneficiados en el marco del fortalecimiento de esa relación. Entonces, acá lo que llama la atención es por qué nosotros no podríamos hacerlo, y lo que llama la atención es esos temores infundados cuando el presidente, también de cara a China, está obrando con absoluta, digamos, con un sentido de defensa de los intereses nacionales. Nosotros no somos ningunos vendepatrias que vamos a ir a entregar nuestro comercio en una coyuntura así como de manera ligera a otra potencia mundial. Nosotros lo que queremos es lograr condiciones de mayor equilibrio para nuestros productos, para nuestro comercio, para nuestra economía, y desconocer en esa coyuntura lo estratégico que son esos acercamientos con un mercado tan importante como el asiático. Incluso no nos limitemos solamente a la China. Recientemente también hicimos un seminario académico, de orden académico, con algunos, liderado por el representante Alejandro Toro, y allí hablábamos de los beneficios que pueden representar para nuestro país acercamientos con los BRICS, con los BRICS Plus, que son solamente en sentido práctico, si vamos a ver, estamos hablando que representan el 25% del PIB mundial, el 42% de la población mundial. ¿Cómo uno satanizar o a desconocer la importancia estratégica que tienen ese tipo de relacionamientos también?
Ministra, sin duda no, abrir los mercados asiáticos es una lógica natural y lo están haciendo muchos países del mundo, ya lo han hecho muchos países latinoamericanos. Obviamente lo que se discute y de pronto la preocupación es el contexto actual. Y incluso ya finalmente se rompió el hielo entre Estados Unidos y China para comenzar a los acercamientos. Y en ese sentido no sería prudente no dejar de explorar el mercado asiático, que hay que hacerlo indiscutiblemente, pero esperar cómo terminan las negociaciones China y Estados Unidos para que no acabe Colombia utilizada como comodín en medio de esa discusión, ver qué pasa finalmente en eso y avanzar hacia lo que se está buscando. ¿No es una cosa también de estrategia esperar a saber qué pasa con Estados Unidos y China?
Pues aquí yo lo que estoy viendo es que el gobierno de los Estados Unidos está obrando de manera impredecible, de manera arbitraria, de manera unilateral, y pues sencillamente aquí no hay un trato diferencial, ni mejor ni menor, para quienes hemos mantenido esa relación privilegiada con Estados Unidos, ni para quienes hemos hecho todos los esfuerzos por el mejoramiento de esa relación, incluso de nuestra parte, sobre la mesa, que cuando nos hemos sentado con ellos hemos puesto, mire, tenemos tantas barreras de nuestra parte, aquí no se, acaso es muy tipo embudo este acuerdo comercial, tenemos una balanza deficitaria el de 2014 y ahorita nos agrava la situación con este 10% general y con el 25% impuesto para el sector de aluminio y de acero, que entre otras cosas también afecta al comercio de la construcción, del sector comercial de la construcción en Estados Unidos. Entonces yo lo que veo y casi que ahí hay una llamada al sentido común, es que nosotros mal podríamos estar esperando a ver qué otra medida arbitraria o qué otra medida más gravosa quieren tomar para ver si nos ponemos las pilas y empezamos a actuar de cara a esa realidad de imprevisibilidad de una política comercial unilateral que no está respetando los acuerdos existentes, al contrario, que estábamos era en hora de actuar hacia esa, de fortalecer y ir más rápido en esa apuesta de diversificación, que lo que esta coyuntura nos habla es que era el sentido y el camino que debíamos tomar y que nos ratifica la necesidad de emprender todos los esfuerzos en ese sentido. Y lo demás ya son temores, acá todos sobran como de futurólogos, o yo no sé cómo es esa capacidad para ya prever escenarios de sanción y todo, por favor, por un acercamiento, una cita que entre otras cosas se hace en sentido multilateral también. Nosotros vamos, el señor presidente, en ejercicio de esa presidencia pro tempore que tiene de la CELAC, no vamos solos, digamos, es una conversación amplia con otros países de América Latina que ya tienen esta relación. Entonces yo creo que hay que perder un poco, además que a mí me llama la atención todo ese eco mediático que se hace a unos sectores de unos gremios, qué pena que son, yo los veo minoritarios cuando hay otros también sectores económicos que están muy interesados, al contrario, en que avancemos de cara a esa diversificación, y en la realidad son muchos los sectores que se van a ver beneficiados de esos eventuales, por ahora acercamientos, pero más adelante de esos lazos comerciales que pretendemos que se lleguen a consolidar. Por ahora todo esto está en ciernes, pero vamos por el camino adecuado dentro de una apuesta que ya viene de antes, que no es de esta coyuntura, de esa necesaria diversificación del mercado.
Ministra, hablemos no del futuro, sino del pasado. A los pocos días de llegar Donald Trump al poder, primer agarrón con un país, Colombia, porque el presidente Trump no quería aceptar los vuelos de los deportados. Posteriormente, la secretaria Kristin Noem, una mujer muy cercana al presidente Trump, sale y dice en medios que el presidente le dijo que era amigo de carteles y que los miembros del Tren de Aragua necesitaban amor. Ahora habla que la derecha mató a Kennedy, habla de nazis, se pone a discutir con Mario Díaz-Balart, congresista republicano muy cercano a Trump. Usted dice que han hecho esfuerzos por esos acercamientos con Estados Unidos, pero ¿qué me dice de todas esas infortunadas declaraciones?
Pues a ver, infortunada la tergiversación de la traducción de la cuando se hizo la visita aquí al señor presidente, absolutamente infortunado, como absolutamente infortunado que se pretenda amenazar a una democracia, casi que chantajearla, imponiéndole con quién debe o no debe tratar. Infortunado que en una coyuntura en la que tenemos que defender las causas de país, de nación, de nuestro comercio, pese más en muchos sentidos, por ejemplo, esa voluntad de hacer una oposición política, etcétera, desconociendo un poco que es una coyuntura en la que tenemos es que defender los intereses del país en sentido general. Desafortunado además que la defensa de las condiciones en que se estaban deportando los inmigrantes fue una defensa absolutamente razonable. El señor presidente ha tenido apoyo también incluso en esa coyuntura de la comunidad internacional, y pues aquí lo contrario es que estábamos acostumbrados a gobiernos que daban saludos por allá y que llegaban con un sentido muy parroquial y de casi que arrodillamiento, de complejo de cara a las grandes economías. Y aquí tenemos un sentido diferente de abordar las relaciones internacionales, y pues yo creo, yo eso para mí es plausible, digamos, y lo único cierto es que en términos prácticos, todos esos antecedentes que ustedes me refieren, si fuera el terror de esa posibilidad inminente de unas medidas más gravosas para Colombia, ¿no habría sido ya el caso entonces en las primeras medidas? Colombia entonces ya tendría que tener, según eso, el presidente limitarse en sus expresiones, en su pensamiento, o en la manera que quiere ejercer las relaciones políticas internacionales o comerciales, so pena de ser grabado por los Estados Unidos, y entonces donde ya nos tendrían que haber puesto como un 200%, si fuera por cada vez que haya una expresión en Colombia democrática, que estuviéramos pues sometidos a una medida arbitraria de Estados Unidos. Eso no es tan simple. Yo creo que también ahí hay mucho desconocimiento, porque por ejemplo, medidas como la del 25% acero y aluminio, el punto es que aquí son los mismos estadounidenses los que se están viendo afectados. Aquí es el mismo sector de la construcción que está viendo encarecido, porque por ejemplo eso era lo que hacía mayoritariamente todo este mercado de marcos, ventanas, puertas y eso, estaba haciendo el recurso, o nosotros estábamos aportándoles esos bienes. Entonces acá incluso hay todo un fenómeno a nivel de Estados Unidos interno de descrédito también de ese gobierno, de hay controles democráticos que al interior de Estados Unidos, la democracia estadounidense, están haciendo al interior del Congreso, al interior de su corte. Entonces aquí hay mucho todavía por delante, y en el mismo, incluso al interior mismo de Estados Unidos, todo eso es un gran debate, porque los primeros afectados con estas medidas están siendo los consumidores estadounidenses. Por eso, de alguna manera, ya están echando para atrás. Por eso estamos en un escenario ahorita de 90 días de suspensión de las medidas, porque ellos mismos también están hablando de manera irresponsable, aventurada, excúsenme, esos que a veces, ¿sí?
Sí, ministra, la vez pasada que visitó el presidente Petro China, no pudo hablar del metro de Bogotá. Déjeme plantearle este escenario. Ahora, en el marco de esta geoeconomía, geopolítica, guerra comercial, pongan el término que quiera, entre China y Estados Unidos, cabe la posibilidad de que hoy Colombia sí es muy interesante para China, y su firma del Tratado de la Ruta de la Seda en Latinoamérica, en ese nuevo mapa de poder, llegue a China contemplando la posibilidad de pedirle al gobierno chino que cambie el diseño del Metro de Bogotá.
A ver, sería yo muy irresponsable de especular en ese sentido. No he tenido ninguna conversación con el presidente en ese sentido. No he escuchado que se haya referido en manera alguna a que eso sea uno de los puntos de la agenda. Lo que sí, eso me da la oportunidad es para aclarar que no estamos hablando de un tratado. Un tratado pasa por el Congreso. Un acuerdo comercial tiene toda una serie de controles. Aquí estamos hablando de unos acercamientos que se materializan en unos memorandos, son como unos acuerdos de intención. Unos memorandos que se hacen, es una ruta general, que digamos es una declaración política, formal, que eso ya para que se materialice tiene unos pasos, unos acercamientos, unas conversaciones. Eso también es importante tenerlo presente. Colombia, para hacer un tratado comercial, pasa por el Congreso de la República. Entonces no hay que satanizar lo que es sencillamente unas herramientas que se están haciendo dentro del marco de la diplomacia internacional, y un camino por el que, como ya lo decíamos, vienen transitando la mayor parte de los países del mundo.
Ministra, pregunto precisamente desde Beijing, China, haciendo un análisis más a nivel regional, que es importante. Panamá fue de los primeros países en ingresar a la iniciativa donde entrará próximamente Colombia, la Ruta de la Seda, y tuvo que abandonar recientemente, como usted sabe, por presiones de Estados Unidos, y además China tiene que vender los dos puertos que tiene actualmente en Panamá. En Chancay, Perú, el puerto también tiene muchos problemas, sencillamente porque Estados Unidos considera la presencia china en el Pacífico como una amenaza a su seguridad nacional. Ustedes ahí tienen Buenaventura en Colombia. ¿Cómo van a manejarlo?
A ver, lo primero es que evidentemente Panamá fue el que abrió esta ruta, creo que fue en el 2017, y por ahí han transitado la mayor parte de los países de América Latina. Yo no soy quien para entrar a criticar o a cuestionar la manera como haya asumido la coyuntura Panamá como país soberano, que es. Lo que sí es claro es que nosotros, Colombia, no es ninguna amenaza ni para la economía ni para la seguridad de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que, digamos, en cuanto a lo que corresponde ahorita, la coyuntura de lo que la lucha contra el narcotráfico, Colombia de manera elocuente, contundente, puede mostrar resultados en cuanto a los grandes esfuerzos que se han hecho para, digamos, esta lucha que es compartida con el gobierno de los Estados Unidos, en la cual nosotros hemos puesto los muertos, hemos puesto la sangre, hemos puesto el mayor sacrificio, y en la cual quedó demostrado que, por ejemplo, en el caso de la erradicación forzada, por ejemplo, no era la mejor política, y el mismo gobierno de Estados Unidos en su momento se replanteó. Y estamos apostando a una política integral de seguridad, de sustitución, etcétera, que brinde unas condiciones alternativas para nuestro campesinado. Entonces, yo creo que todos son esos elementos generales que se tienen que evaluar de manera precisa, en el sentido que Colombia también, en ese sentido estratégico, es importante para los Estados Unidos, pero nosotros no somos una amenaza. Nosotros lo que hemos sido es un excelente socio que, sin embargo, no está recibiendo un trato conforme a esa relación y a esa deferencia que siempre hemos tenido, y que valga decir, seguimos teniendo, porque es que aquí pues pueden especular mucho, pero aquí estamos sentados y nos hemos sentado hace pocos días y hemos trabajado incluso en seguir honrando los compromisos y seguir levantando lo que consideran Estados Unidos son barreras que existen en Colombia. No me dejaron terminar el argumento del cuando el sector automotriz hicieron toda una bulla mediática de que íbamos a romper la relación comercial por lo que pasaba en el sector automotriz y la puesta en marcha de ese sistema de los estándares de seguridad de las Naciones Unidas que hacer una ruptura con el sector automotriz y todo eso infundado, pero nosotros ahí también fuimos deferentes con los Estados Unidos. La pregunta es, de parte de ellos, para nosotros no ha habido ningún trato preferencial. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar entonces sometidos, atemorizados? O sea, sería casi que renunciar a devolvernos al siglo XIX y aquí nunca nos independizamos, pues, en este caso, los Estados Unidos. Eso sería lo lamentable y lo reprochable. Acá estamos hablando con dignidad, con responsabilidad, con sentido de autodeterminación también y de soberanía como un pueblo soberano y democrático que somos.
Ministra, yo le tengo una pregunta con todo respeto final sobre otro tema, pero es que la he escuchado con mucha atención en esta entrevista, muy informada, muy comprometida con la causa, con posiciones con las que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero usted tiene un discurso sobre este tema que es coherente con el del señor presidente. Uno no puede durar en esta coyuntura 3 meses sin Ministerio de Comercio en Propiedad. Usted ha hecho de ministra y ha hecho lo que ha podido. Pero, ministra, si el presidente ya está harto de ver hojas de vida del Partido Liberal, le han llevado mujeres que comienzan con M, con Z, con T, con P. Ministra, viene ese viaje a la China. ¿A usted no le parece que lo coherente es que usted quede en propiedad?
Julio, eso lo decide el señor presidente. Yo no tengo ningún interés particular. Y eso de que aquí no ha habido ministro, usted mismo lo ha dicho. Ahí escucho a una persona informada, coherente, comprometida con las apuestas del gobierno. Y si algo ha tenido el ministerio en este momento, de cara a esta coyuntura, es una cabeza que está cumpliendo con las responsabilidades, lo que hace propio de un encargo, que es una figura jurídica existente en nuestro ordenamiento, que lo que hace es que precisamente las entidades no quedan acéfaras como se ha querido, digamos, dar a entender cuando aquí estamos asumiendo las responsabilidades, estuvimos en la conversación con Estados Unidos, voy a estar en esa visita a la China, y ahora, que a mí me parezca o no me parezca, es que no se trata de lo que a mí me parezca, es el señor presidente como jefe de Estado quien dispone quién lo debe acompañar, hasta cuánto tiempo, en dónde, en qué condiciones. Aquí lo que es lamentable, y eso me permite decir, es que muchas veces hay personas que cuando no están en los lugares que quieren o no por el tiempo que esperarían, entonces después salen a lanzar a ataques al gobierno, etcétera. Eso sí es lo que es desleal, eso hablaría mal de uno, ya no en sentido ni que era político, sino ya en sentido como persona. Por mi parte, claramente sí comprometida por ese gobierno, y si no fuera así, si no estuviera de acuerdo con las políticas de ese gobierno, pues no haría parte del mismo. Entonces eso es como un sentido de coherencia que debería tener todo funcionario público cuando hace parte de un gobierno del que lo han llamado uno a ser parte, pues uno está para defender los intereses, no solamente del gobierno, los intereses de nación, de país, que es lo que nos corresponde a todos.
Claro, pero usted debe entender que manejar una superintendencia tan delicada como la suya y un ministerio en esta coyuntura, pues por más buena intención que usted tenga y compromiso, pues requiere.
Estamos juzgando, Julio.
No, yo sé, pero pienso en usted.
Es un desgaste, pero le cuento, Julio, mire el récord de cómo estamos avanzando la superintendencia. Es una entidad que está andando con toda la misma velocidad, digamos, y pues sí, estoy distribuyendo uno. Eso le exige a uno distribuir mejor el tiempo, ser más eficiente, ser más eficaz, pero por mi parte seguiré cumpliendo la tarea al tiempo.
Estoy impresionado. La vi hasta en el Festival Vallenato, o sea,
imagínese, además, de los sí, pocos tiempitos libres, y ya me iban a causar revuelo y a criticarme y todo, por favor, ni más faltar y que no era de ser humano, o que tuviera hablar con obrar con un sentido de solapadez, por favor, como si uno dejara de disfrutar de las cosas cotidianas de la vida. O sea, obviamente somos seres humanos que reímos, lloramos, cantamos, y que nos gusta también el vallenato. De hecho, ojalá todos los colombianos tuviéramos la oportunidad alguna vez de disfrutar de ese festival, que es muy bonito y que no puede estar reservado a un sector determinado o a un sector político determinado. Por favor, son puestas del pueblo, y eso fue lo que afortunadamente pude ir a disfrutar, a cumplirle el sueño a mi señora madre, que de sus 72 años no había tenido la oportunidad de visitar esa belleza festival. Muy contenta de haberlo podido hacer.
Pues me alegro mucho, y lindo regalo.
De un día para otro, día. Además, y igual conectada, Julio, porque uno no se conecta del todo y uno siempre está respondiendo informes, sí. Pendiente, en fin.
Ministra, ¿usted viaja a la China con el presidente o se va adelante con la canciller?
Con el señor presidente.
Sí, tenemos entendido que la ministra se va por la vía comercial precisamente para preparar el viaje antes de la llegada de ustedes. Ministra, mucha suerte y muchas gracias por la explicación y sobre todo por tener paciencia a todas estas preguntas aburridas. Ha sido usted muy amable.
No, Julio, para eso estamos. Gracias a ustedes por el espacio y un feliz día para todos.